Este que vas a escuchar es, sin duda, el sonido de la noche y el sonido del día aquí en Málaga. El sonido de la lluvia y la tormenta con enorme aparato eléctrico que tenemos desde anoche. Está lloviendo mucho. Desde la pasada medianoche se han recogido más de 80 litros de lluvia por metro cuadrado en Málaga capital, por ejemplo, en un punto concreto en el medidor del centro meteorológico. También en Álora y también en Antequera. En Málaga, por cierto, esta mañana incluso ha granizado. En Torremolinos se han registrado 66 litros por metro cuadrado, 40 litros por metro cuadrado de lluvia en Coín, 35 en Ronda, entre 25 y 30 en Estepona, Gaucín, Cortes de la Frontera. Estamos hablando, por ejemplo, de 20 litros de lluvia en Fuengirola, en Manilva, en Vélez Málaga. A esta hora, pues el punto más complicado está en Álora, porque el río Guadalhorce, a su paso por Álora, ha crecido bastante y ha dejado atrapada a algunas personas en sus viviendas. Ahora te lo vamos a contar. Sin duda, lluvia que ha trastocado los planes de miles de malagueños que han llegado tarde al trabajo, que han dejado tarde a los niños en el colegio, aunque otras personas, como Elena, han sido previsoras. Después de la noche de lluvia que hemos tenido, la previsión que el agua iba a continuar y ha cambiado de planes.
He salido más temprano, previendo el tema de la lluvia. He salido temprano, a las 7 estaba lista y he salido de casa a las 7 y cuarto, que normalmente suelo salir a las 7 y media. Entonces, sí que es verdad que a esa hora ya estaba, a las 7 y cuarto ya estaba la autovía parada, a la altura del Rincón de la Victoria.
En el hogar de Susana, que vive en Cártama, hoy han tenido que improvisar el plan del día bien temprano porque no han podido llevar a su hija al colegio.
Esta mañana a las 7:30 nos hemos encontrado con un email del colegio diciendo que hoy no había clases porque el acceso es un arroyo y es que todo el camino de Cártama a Cártama Estación está cortado. Todo el tramo está inundado y baja agua como si fuera un río.
Y Miguel Ángel, que llegaba a su nave en el polígono La Estrella a las 5 de la mañana y lo primero que ha tenido que hacer ha sido achicar agua.
Sacando agua de la nave, todo lleno de agua, de allí arriba otra vez. ¿Por qué? Porque las cañerías no pueden tirar más de lo que es.
Está siendo sin duda un día ajetreado, complicado. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Jornada ajetreada para los servicios de emergencia desde la madrugada por los avisos por incidencias provocados precisamente por la lluvia, por las precipitaciones. En toda la provincia se han registrado decenas de incidencias. Estamos hablando de más de 70 incidencias. La zona del Valle del Guadalhorce es una de las más afectadas. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. El río Guadalhorce, como anunciaba, se ha desbordado a su paso por Álora, donde hay viviendas anegadas, algunas personas han quedado atrapadas en sus casas y numerosos coches han sido arrastrados por el agua, dicen desde el municipio, que el pueblo está colapsado y aislado, pero que afortunadamente no hay daños personales. También incidencias en Málaga capital. En la carretera del aeropuerto, la MA21, hay que circular con precaución por las balsas de agua que se están acumulando desde primera hora en la calzada, a la altura del cruce de Churriana. A la altura de Baños del Carmen, un árbol ha caído en mitad de la carretera. En la avenida Lope de Vega, en el Atabal, se ha hundido la calzada y eso ha obligado esta mañana a primera hora a cortar la vía en sentido centro. En la calle San Quintín, en la Trinidad, se ha hundido la acera. En calle La Unión, se ha desprendido el techo de una casa. En César Vallejo, en el polígono Guadalhorce, ha habido que sacar dos coches de una balsa de agua. Estaban vacíos y no había nadie dentro. Son algunas de las incidencias registradas hoy aquí en la ciudad de Málaga, Mónica.
Una de las imágenes más llamativas nos sitúa ahora mismo en el río Guadalmedina, aquí en la capital. A esta hora vemos correr el agua. Un río de agua marrón, un río que estamos acostumbrados a que nunca lleve precisamente agua. A pie del cauce del Guadalmedina se encuentra mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Y este es el sonido que nos deja hasta ahora este cauce del río Guadalmedina. Así baja el agua a esta hora, agua marrón, agua que lógicamente no viene limpia, agua que viene arrastrando todo lo que pilla prácticamente desde la parte alta hasta el final de su camino, que se sitúa a unos 300 metros de donde me encuentro, es decir, la desembocadura al mar. No es habitual ver esta estampa, no es habitual ver agua en este cauce que está siempre seco. De hecho, se había pues renaturalizado en parte, había césped que ha quedado totalmente tapado por el nivel que está alcanzando a esta hora el agua. Un agua que proviene básicamente de arroyos que vienen a desembocar en la parte alta del cauce, es decir, no se alivia ese pantano que está al final, que es el que normalmente suele aportar agua a este cauce seco, ese pantano del Limonero, que se encuentra al 15%, o sea, tiene 22 hectómetros cúbicos de capacidad, ahora mismo se tiene 15 hectómetros cúbicos, por lo tanto, agua que procede, como decimos, de esos arroyos y no del pantano. Es una estampa muy poco habitual, una estampa que además, Mónica, está sirviendo de atracción para los malagueños y los turistas que están pasando por estas inmediaciones, estos márgenes del río, que se quedan pues contemplando la escena que, como decimos, para nada es habitual. Otro de los efectos que nos deja el paso de esta dana, en este caso por la capital.
Bueno, pues el paso de la dana, en este caso afectando de distinta forma a dos ríos, el Guadalhorce, desbordado a su paso por el municipio de Álora, donde hay viviendas anegadas, algunas personas que han quedado atrapadas en sus casas y numerosos coches que han sido arrastrados precisamente por el agua, y la otra estampa en el Guadalmedina, ese río que pasa por la capital, que no lleva nunca agua y que hoy, si te asomas, la vas a ver de color marrón, eso sí, pero la vas a ver. No es del pantano, no se han abierto las compuertas del pantano, del Limonero, sino es agua que llega desde los distintos arroyos. También se han registrado incidencias en estas últimas horas en municipios de la costa, como Marbella, Fuengirola, Mijas, Torremolinos, Vélez, Málaga, y también en puntos del interior, como Campillos, Cártama, Casa Bermeja o Ronda. Carmen, ¿qué tipo de incidencias de las que estamos hablando?
Hay que decir que ninguna de gravedad, además sin daños personales. Los servicios de emergencia han tenido que intervenir por anegaciones en bajos de viviendas y locales comerciales, también por la caída de obstáculos en carreteras, coches que han quedado atrapados en balsas de agua, farolas averiadas, arquetas obstruidas o desprendimientos de toldos, y también por tierra y lodo en carreteras secundarias.
Incidencias por la lluvia también en la red ferroviaria de la provincia de Málaga y en el campo, que se dice que no siempre llueve a gusto de todos. Bueno, pues también incidencias en el campo.
A esta hora permanece interrumpida la circulación por tren en varios puntos de la provincia por estas fuertes lluvias. En concreto, está suspendido el tráfico ferroviario entre Gobantes y El Chorro, afectando a trenes que circulan entre Córdoba y Málaga. Y también está interrumpido el tráfico ferroviario entre Cártama y Álora. Se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para trasladar a los viajeros afectados. Por otro lado, los agricultores celebran esta lluvia que está dejando el paso de la dana en el campo malagueño, un agua que sirve para paliar, al menos en parte, el grave problema de la sequía, pero que en algunos puntos está causando ya daños. Es el caso de la zona del Valle del Guadalhorce, como explica Baldomero Bellido, que es el presidente de la Asociación de Agricultores Asaja en Málaga.
Todos los cauces que vierten a esa zona de la zona de Cártama, pues se están viendo totalmente desbordados. Se ven arrastre de coche, arrastre de cultivos, y por eso digo que aparte de los cultivos también hay que preocuparse por daños personales que esperemos que no ocurran.
Bueno, protagonista es la lluvia en este martes 29 de octubre y también la tormenta con enorme aparato eléctrico, según datos aportados a esta emisora COPE Málaga por la Agencia Estatal de Meteorología. Desde ayer, en la provincia de Málaga se han registrado 1.500 rayos en la provincia. Aquí, en la capital, en un radio de 15 kilómetros, se han contabilizado 300 rayos. Las imágenes son impresionantes, el espectáculo, si lo has visto esta madrugada, de 4 a 5 de la madrugada, impresionante. Puedes ver alguna de esas imágenes en nuestra página web, cope.es/Málaga. Y nos hemos preguntado, ¿por qué se producen los rayos? ¿Qué pasa ahí arriba para que se produzca ese impresionante espectáculo, ese fenómeno meteorológico? Quiero saludar a José Miguel Viñas, es meteorólogo y es experto de Meteoret. José Miguel Viñas, José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Lo primero, por aclarar los términos, un rayo, un trueno, un relámpago, ¿esto es lo mismo?
Bueno, no exactamente. Una cosa es el rayo, que es la descarga eléctrica que se produce desde la nube de tormenta hasta el suelo o dentro de la propia nube tormentosa. Eso genera, a su vez, un destello luminoso, que es lo que nos llama tanto la atención, que es el relámpago. y provoca a su vez una expansión muy violenta en el aire que da como resultado el ruido del trueno. Por lo tanto, los tres fenómenos están relacionados con la tormenta, pero como ves, pues hay diferentes diferencias entre ellos. Vamos.
Uh-huh. José Miguel, ¿por qué se producen los rayos? O sea, ¿por qué unas tormentas tienen tanto aparato eléctrico y otras no?
Bueno, por un poco pensando en la que esta noche ha afectado a Málaga capital y otras zonas de la provincia, pero sobre todo ha llamado mucho la atención que continuamente había relámpagos en el cielo y muchos rayos, ¿no? Esto ha sido así porque lo que en realidad ha ocurrido es que la Dana ha generado lo que llamamos en meteorología un tren convectivo, es decir, para que nos hagamos una idea o lo visualicemos, una especie de línea de tormentas donde se van constantemente produciendo tormentas, disipándose y generándose nuevas detrás, de manera que, a diferencia de una tormenta de verano que vemos que se va cargando el ambiente y finalmente descarga y ya está, en este caso hay una regeneración continua de la actividad tormentosa durante horas, ¿no?, con el resultado que hemos visto. Y bueno, se forman esas descargas eléctricas porque al final en el interior de estas gigantescas nubes tormentosas se produce una separación de la carga eléctrica positiva y negativa, se va generando con el paso de los minutos una importante diferencia de potencial entre la parte alta y la parte baja de la nube, y finalmente eso termina formando un canal de descarga con el resultado que vemos, ¿no?, con esos rayos que llegan a impactar en la superficie terrestre o que se producen dentro de la propia nube.
Uh-huh. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos hablan de esta noche 1.500 rayos en lo que es la provincia, el total de la provincia. Aquí en la capital estamos hablando de 300 rayos. Estas cifras, para un experto en meteorología, ¿esto es normal cuando hay una tormenta fuerte o esto es singular? Este número.
No, es singular por la situación que estamos teniendo. Está claro que cuando una dana con estas características, pues además situada en la zona donde estaba, del noroeste de Marruecos, cargándose de humedad en el Golfo de Cádiz y en Alborán, pues da lugar a estos episodios tormentosos, la actividad eléctrica es mucho mayor de lo normal. De todas formas, habría que también que precisar que esos datos que os han comentado desde AEMET son de la red de descargas, y son rayos que directamente impactan en el suelo, es decir, que son descargas que se detectan cuando han impactado, pero hay que pensar que la mayor parte de las descargas eléctricas en una tormenta son intranube, es decir, se producen entre un punto y otro dentro de la propia nube tormentosa, que da como resultado ese resplandor tan fogonazo, ¿no?, que nos impresiona tanto cuando vemos una tormenta de noche, sobre todo. Es decir, que rayos hay más. Lo que pasa que los que somos capaces de detectar son los que han llegado aquí abajo.
Claro, o sea, los que se pueden, muchas veces lo explicamos aquí en el programa, los que se pueden contar, por así decirlo, son los que caen en la tierra. Pero
sí,
entre las nubes también.
Y los peligrosos, claro.
Y los peligrosos. Ahora vamos a hablar de eso, José Miguel. Pero sí. ¿Algún día podremos contar y saber también cuántos rayos ha habido de nube a nube o dentro de una misma nube?
Bueno, sí que hay sistemas ya, incluso algunos satélites, que permiten realizar ese tipo de conteo. Pero digamos que con la red que tiene EMET, lo que sí que tenemos controlado son las descargas que llegan aquí abajo, a la superficie terrestre, que pueden ser, son en su mayor parte rayos negativos, pero también de vez en cuando caen algunos positivos, que tienen un mayor contenido energético.
¿Da la sensación de que las tormentas así con mucho aparato eléctrico se producen por la noche? ¿Esto es verdad o es la sensación porque estamos más oscuros y los vemos más?
Bueno, no, hay tormentas también de día, pero efectivamente que por la noche, pues al final nos impresionan más porque vemos que se ilumina toda la noche, ¿no?, con los rayos y los relámpagos. De manera que al final hay situaciones que pueden dar lugar a un episodio tormentoso muy fuerte, tan parecido a este que hemos tenido, pero pueden ocurrir durante el día, ¿no? Si, por ejemplo, pues la Dana hubiera estado situada ayer en una posición distinta, pues a lo mejor estas tormentas que hoy se han producido por muchas zonas del sur peninsular se hubieran adelantado varias horas y eran horas diurnas en vez de nocturnas.
Ya que tengo a todo un experto en meteorología, a José Miguel Viñas, no me resisto a preguntarle el truco, el cálculo que tenemos que hacer desde que vemos el relámpago, el destello, hasta que escuchamos el trueno, el sonido. ¿Es verdad que significa, dependiendo de los segundos que lo escuchemos, que está más cerca o más lejos esa tormenta?
Sí, esto es simplemente porque la velocidad de la luz, es decir, lo que nos llega de esa descarga eléctrica, es muchísimo más rápida que la velocidad del sonido que genera también la descarga, como he dicho, pues al producir una expansión muy violenta en el aire, ¿no? Entonces, efectivamente, si vamos observando que va cada vez estando más cerca el sonido del fogonazo que nos llama la atención de la tormenta, entonces tenemos claro que la tormenta la tenemos encima. Una noche como la pasada en Málaga, que prácticamente ha habido momentos en los que había continuamente relámpagos, lo que nos ha estado indicando es que estaba prácticamente encima de la capital malagueña la tormenta, ¿no? Si la hubiéramos tenido mar adentro varios kilómetros, pues hubiéramos visto ese desfase entre la luz y el sonido de los truenos.
Por cierto, para terminar, esta mañana la reunión decía algún compañero, yo tenía miedo de coger el coche porque decía, a ver si me va a caer un rayo cuando vaya en el coche por esto de que sea así como de metal, más metálico. Los rayos son peligrosos. En una ciudad debemos tener miedo.
Bien, con un episodio como el de estas últimas horas con tantas descargas eléctricas, pues sí, incluso dentro de una ciudad no tenemos tanta protección que si estamos, por ejemplo, campo abierto, donde pues ahí no estamos con tantos elementos que nos pueden proteger. Por lo tanto, yo diría que nunca hay que confiarse, incluso aunque la tormenta nos pille dentro de la ciudad. Sí es verdad que, por ejemplo, si vamos en un coche, el coche es un elemento metálico, y de alguna manera nos protege, es decir, que si cayera justo el rayo en el coche, pues probablemente le pueda generar algún problema al coche, pero digamos que nuestra vida está a salvo porque estamos rodeados de una carcasa metálica y eso es lo que en física se llama una jaula de Faraday, es decir, que la corriente eléctrica se distribuiría por todo el vehículo y la parte interior quedaría protegida.
Pues es un placer, como siempre, escuchar a José Miguel Viñas, meteorólogo, experto de Meteorred, y cada mañana de sábado con César Lumbrera en Agropopular. José Miguel, gracias. Un abrazo fuerte. Gracias.
Otro para vosotros.
Gracias.
Un abrazo.